Ràdio Rambles.
Bona tarda. Som els de SOS Rambla, veïnes i veïns de la Rambla, gent que té en compte la importància d'aquest passeig per la ciutat de Barcelona. Hem participat en projectes com Quilòmetre Zero, també estem presents a comissions com la de Cultura de Rambles, etc. També en aquest programa ajudem a diagnosticar els problemes de la Rambla, identificar-los i veure com buscar solucions. Actuacions sobre l'habitatge, sobre la degradació del passeig, l'economia i el comerç, la importància de la cultura i la transformació urbanística d'aquest passeig. En l'anterior programa vam fer un paral·lelisme entre la situació de Barcelona i especialment del centre de la ciutat amb la situació de la ciutat de Venècia. Avui portem una aposta per un futur diferent per la Rambla, que tingui en compte el passat, però també projectant cap al futur. Avui farem algunes referències a part d'aquest passat. Concretament, ens anirem cap als anys 30 del segle passat i al seu dinamisme cultural i vital. Sí, efectivament, era la República i aquest era l'himne de Riego. I ara recordarem, entre altres, la figura de Federico García Lorca i el text que va fer sobre la Rambla.
Señoras y señores, esta noche mi hija más pequeña y querida, Rosita la soltera, señora Rosita, doña Rosita sobre el mármol y entre cipreses doña Rosa, ha querido trabajar para las simpáticas floristas de la Rambla y soy yo quien tiene el honor de dedicar la fiesta a estas mujeres de risa franca y manos mojadas, donde tiembla de cuando en cuando el diminuto rubí causado por la espina. La rosa mudable, encerrada en la melancolía del Carmen granadino, ha querido agitarse en su rama al borde del estanque para que la vean las flores de la calle más alegre del mundo. La calle donde viven juntas a la vez las cuatro estaciones del año. la única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca. Rica en sonidos, abundante de brisas, hermosa de encuentros, antigua de sangre, Rambla de Barcelona. Como una balanza, la Rambla tiene su fiel y su equilibrio en el mercado de las flores, donde la ciudad acude para cantar bautizos y bodas sobre ramos frescos de esperanza, y donde acude agitando lágrimas y cintas en las coronas para sus muertos. Estos puestos de alegría entre los árboles ciudadanos son el regalo del ramblista y su recreo, y aunque de noche aparezcan solos, casi como catafalcos de hierro, tienen un aire señor y delicado que parece decir al noctámbulo: «Levántate mañana para vernos, nosotros somos el día». Nadie que visite Barcelona puede olvidar esta calle que las flores convierten en insospechado invernadero, ni dejarse de sorprender por la locura mozartiana de estos pájaros que, si bien se vengan a veces del transeúnte de modo un poquito incorrecto, dan en cambio a la Rambla un aire acribillado de plata y hacen caer sobre sus amigos una lluvia adormecedora de invisibles lentejuelas que colman nuestro corazón. Se dice, y es verdad, que ningún barcelonés puede dormir tranquilo si no ha paseado por la Rambla, por lo menos una vez. Y a mí me ocurre otro tanto estos días que vivo en vuestra hermosísima ciudad. Toda la esencia de la Gran Barcelona, de la perenne, la insorbonable, está en esta calle que tiene una ala gótica donde se oyen fuentes romanas y laúdes del 15, y otra ala abigarrada, cruel, increíble, donde se oyen los acordeones de todos los marineros del mundo, y hay un vuelo nocturno de labios pintados y carcajadas al amanecer. Yo también tengo que pasar todos los días por esta calle para aprender de ella cómo puede persistir el espíritu propio de una ciudad. Amigas floristas, con el cariño con que os saludo bajo los árboles, como transeúnte desconocido, os saludo esta noche aquí como poeta y os ofrezco con franco ademán andaluz esta rosa de pena y palabras. Es la granadina Rosita la Soltera. ¡Salud!
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad.
I també el període de la revolució i de la guerra. Acabem de sentir l'himne de la Confederació Anarquista, que sona una altra vegada a la Rambla, com sonava contínuament els primers dies després de la revolució del juliol del 36. Centenars i milers d'estrangers que varen venir aquí perquè pensaven que un altre món era possible. André Pridomont, Antoine Jiménez, Bruno Salvadori, August Amas, Bertomiu, Carlo Scolari, Charles Rider, Louis Mercier Vega, Lina Simonetti, Simone Weil, Suzanne Girbe, Umberto Tomasini, Otto Bach, Nat Cohen, Sam Master, Mary Lowe, Eric Blair, George Orwell, Max Friedman, Felicia Brown, Kate Hempel, Clara Tellman, Margarita Simbal, Georgette Kokocinski, Mimosa. Per parlar d'aquesta última, que es va allotjar a l'hotel Lloret, al costat de Canadetes, tenim per telèfon una dona gimenòloga, Mirtil Gonzalvo. Mirtil Gonzalvo és filla d'un barcelonès, Jordi Gonzalvo, que va sortir de Barcelona amb 8 anys, a l'any 38, fugint dels bombardejos i de les penúries de la guerra. Autora, entre altres, els gimenòlegs, de les memòries d'Antoine Jiménez, Bruno Salvadori, que es van publicar en castellà amb el nom de l'amor, la guerra i la revolució. I el llibre de notes de les memòries d'Antoine en busca de los hijos de la noche. Tenim a Mirtil al telèfon. Aló, Mirtil.
Hola, hola.
Hola.
Fernando, estoy aquí.
Vale, vale. Oye, muchísimas gracias por querer estar con nosotros en este momento en medio de la Rambla para recordar uno de los miles y miles de personas, una de las miles y miles de personas que vinieron aquí en aquel momento tan espléndido, tan, tan esperanzador en un principio, como fue el caso, en este caso que nos centrábamos, de Georgette Kokoschinsky. Pero antes de hablar de ella, yo quisiera preguntarte qué es eso de los jimenólogos, porque hemos citado que eres parte, formas parte de un grupo jimenólogos que habéis publicado las memorias de Antoine Jiménez, etcétera. ¿Nos podrías contestar a eso?
Sí, rápidamente. Bueno, somos un grupito de afinidad reunido para publicar los recuerdos de Antoine, que empezó a escribir en 1974.
Ajá.
Había dos de nosotros que lo habían conocido en Marsella.
Uh-huh.
Y cuando murió en 1982, heredaron su manuscrito inédito. Y año después decidimos publicarlo.
Muy bien.
Y al final de nuestras investigaciones resultó que nuestro aparato crítico era más voluminoso que el texto de Antoine.
Ah, ese,
lo que has
ese que se llama
señalado, en la rebusca, en busca de los hijos de la noche.
Ya.
Por eso inventamos una cátedra de jimenología. En broma, ¿eh?
Sí,
claro.
De estudios de personas como Jiménez, ¿no?
Voilà.
Bueno, una cosa.
¿Sí?
Claro, yo tengo un texto de Antoine, Bruno Salvadori, que creo un poco que lo retrata, ¿no? Está en su libro que publicasteis. Si quieres, lo puedo leer en voz alta y así lo recordamos. Porque lo que ocurre con estas cosas es que la desmemoria es feroz. Es feroz. Y yo creo que o lo decimos en voz alta y continuamente, o si no, estos nombres se nos van definitivamente. Menos mal que están los libros que los retienen, pero creo que también el decirlo en voz alta y oírlo, y que la gente que pasa por delante de nosotros en este momento se lleve el nombre Antoine Jiménez. ¿Quién era Antoine Jiménez? Pues mira, dice él mismo, en 1936 yo era lo que se suele decir actualmente un marginal, alguien que vive al margen de la sociedad y del código penal. Creía ser un anarquista. En realidad, no era más que un rebelde. Mi acción como militante se limitaba en pasar por la frontera algunos folletos impresos en Francia y Bélgica, sin preocuparme nunca de cómo se podría construir una nueva sociedad. Mi única preocupación era vivir y demoler el edificio existente. En Pina de Ebro, cerca de Zaragoza, al ver organizarse la colectividad, al escuchar las conferencias que daban algunos compañeros, al mezclarse en las discusiones de mis amigos, como mi conciencia adormecida desde mi salida de Italia, esa conciencia que estaba adormecida despertó. O sea que Antoine Jiménez es un ejemplo de esos muchos que vienen aquí y que por las circunstancias y la acción que se desarrolla acaban convirtiendo su rebeldía en una propuesta concreta como es la propuesta anarquista, ¿no?
Sí, y añado que Antoine hacía parte del grupo internacional de la Columna Durruti. Era un grupo muy poco conocido,
Sí.
Estaba compuesto por hombres y mujeres voluntarios, vinieron de Francia, Alemania, Italia, sobre todo.
Uh-huh.
Y convencido de que en España se estaba produciendo una revolución social a gran escala.
Uh-huh.
Por eso, su testimonio es muy valioso, por eso exactamente.
Pues sí, 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 sí. Bueno, y ahora centrémonos...
Y gracias a él hemos hablado, podido conocer a gentes que, voluntarios como él,
sí,
que aparecían en ningún libro o testimonio.
Que no estaban en ningún sitio, claro, claro, claro. Una cosa, claro, el caso de Georgette ha sido una serie de casualidades, como ocurre casi siempre. Yo tenía conocimiento de que Georgette Kokocinski había estado en Barcelona, en el Hotel Lloret, aquí en frente de Canaletas. Y claro, cuando me encontré con el libro de las memorias de Antoine y vuestro estudio histórico paralelo, claro, la persona de Georgette adquiere otra dimensión, no ya puramente anecdótica, sino otra dimensión, que es además ejemplo de muchas otras. ¿Quién era realmente Georgette Kokocinski?
Pues Georgette Ango, se llamaba Ango, de su padre, Ango.
Sí.
Nació el 6 de agosto de 1907 en París. Uh-huh. Y a los años 16 abandonó el hogar familiar. Se pasaban muy mal las cosas con su padre.
Uh-huh.
En 1924 conoció a André Colomer, que la acogió en su casa.
Uh-huh.
Este hombre era el redactor del periódico anarquista muy conocido, Le Libertaire.
Sí.
Y Magdalena, su compañera, cuidó de Georgette y la inició en las ideas libertarias.
Uh-huh.
Después, Georgette entró a trabajar y vivió una vida libre.
Uh-huh.
Vivía en Montmartre, que era su barrio preferido,
uh-huh,
y a sus cabarets acudía para escuchar poesía y canciones.
Yeah.
Un año después, en 1925, se unió libremente con el anarquista Fernand Fortin.
Sí.
Y colaboró con él en la obra de propaganda que realizó el grupo Educación Social en Touraine, cerca de Tours.
Uh-huh.
Y a partir de entonces, Georgette intervino en mítines y festivales.
O en sea que
1920,
era un poco artista, ¿no?
Se puso artista.
Se hizo
artista. En 1928, en París, recitaba, cantaba con un grupo de amigos y
uh-huh,
recorrían la región parisina.
Uh-huh.
Y así adoptó un nombre artístico, Mimosa, que le quedó hasta al final de su vida.
Ya.
Y se hizo muy conocida y estimada en los medios artísticos y libertarios. En 1931 se casó con un periodista socialista, Mieczysław Kokocinski.
Sí.
Obtuvo un diploma de enfermera y decidió partir a España, ofrecer sus servicios a la Revolución Española.
Uh-huh.
Hemos encontrado hace poco tiempo un artículo publicado en un periódico francés, Le Front Comtois, el órgano del Frente Popular en Dole,
sí,
en el Jura, el 9 de enero de 1937, y se titula Georgette Kokocinski. Fue escrito por el socialista André Barthélemy, que
uh-huh,
conoció brevemente a Georgette en julio de 1936 en su casa. Era una pequeña mujer rubia, joven y frágil. Llegó a mi casa una tarde del pasado mes de julio, chorreando agua bajo una lluvia torrencial. Nos habló de España y de los angustiosos acontecimientos que acababan de producirse allí. Y dice al final, nos inclinamos con dolorosa emoción porque acababa de aprender su muerte en Aragón.
Sí.
Bueno, acababa su artículo diciendo, nos inclinamos con dolorosa emoción ante el sacrificio de esta joven, valiente y sencilla que partió, sin duda, sola hacia España en llamas, como había partido sola por los caminos del Jura.
Ya, yeah. Fíjate, esta persona, nosotros aunque estamos haciendo un programa de radio, no hemos prescindido de tener las imágenes de las dos personas que hoy hemos traído al programa. Hay aquí encima de la mesa una de Federico García Lorca y otra de Georgette. le ponemos rostro a esas palabras que hemos leído en esa descripción de Barthélemy. Claro, la Rambla de Barcelona en el año 1936 fue un centro del mundo donde realmente pasó todo lo que tenía que pasar en aquel momento. Aquí estaban gran parte de las redacciones de los periódicos, por aquí pasaba toda la riada de milicianos y de milicianas que acababan de conquistar la ciudad. Aquí se organizaban los debates y digamos las discusiones más acaloradas, cosa que nos han dejado la crónica, por ejemplo, personas como Franz Borkenau, cuando viene y escribe en su diario revolucionario. Pero, ¿qué tenía Aragón en el año 36 de especial que llamaba a la gente, a miles y miles de personas que iban allá, más allá de una lucha entre dos bandos que era el frente, ¿no? ¿Qué tenía, qué significaba Aragón en aquel momento?
Bueno, había una situación muy especial. Resultó que era la única provincia de España sin Estado. Uh-huh. No había el Estado, la General de Cataluña, ni el Estado Central de Madrid. Uh-huh. Se ha quedado durante casi un año viviendo una experiencia de comunismo libertario. Uh-huh. Y hablo aquí de la mitad de Aragón, de la mitad del Aragón que se quedó republicano, es decir, el Aragón oriental. Uh-huh. Y esa experiencia de comunismo libertario fue protegida por las columnas anarquistas posicionadas en una línea de frente norte-sur.
Sí.
Había la columna Ascaso delante de Huesca, uh-huh, la columna Durruti delante de Zaragoza,
sí,
en Pina de Ebro,
sí,
la columna Ortiz o columna Sur Ebro delante de Belchite,
sí,
y la columna de Hierro, uh-huh, delante de Teruel.
Yeah.
Y bueno, rápidamente se puede decir que la experiencia comunista libertaria a la cual participaron más o menos más de 300.000 vecinos de los pueblos rurales de, yes, de Aragón Oriental.
Ya. Yeah. ¿Y Georgette qué papel jugó? ¿Qué hizo aquí Georgette?
Y bueno, tenemos elementos para saber lo que pasó con Georgette, porque nos ha dejado un diario.
Sí.
Un diario, ¿eh? Y escribía. Apenas llegó a Barcelona, se puso a escribir.
Uh-huh.
Y también hemos encontrado cartas que envió a sus amigos en Francia.
Ya. Yeah.
Por ejemplo, hay una carta del 22 de septiembre que envía a Fernand Fortin.
Que había sido su compañero en un momento
su
determinado.
Su compañero, ¿eh? De la región de Touraine. ¿Eh? Uh-huh. Él estaba en Francia en este momento, pero él era un elemento importante del comité francés de la CNT en Barcelona.
Uh-huh.
Y participar a la radio CNT FAI.
Ah, claro, por supuesto.
Muy, muy importante. Todos los extranjeros tenían una emisión en su lenguaje.
Sí, sí, sí.
En esta radio CNT FAI, muy importante.
Sí, sí, es
pues
verdad.
Escribía a Fernand Fortin. Barcelona, martes 22 de septiembre. Querido Fernand, salí el pasado 18 de septiembre y desde entonces estoy en Barcelona. Tras varios días de espera, creo que finalmente partiré esta misma noche al frente de Huesca. ¿Y tú? ¿Sigues decidido a venir? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Mejor? Seguro mejor que el mío, que está muy bajo. Estoy verdaderamente rota por venir aquí, pero tenía que hacerlo.
Caramba. Sí, sí.
Ya vemos que aparece aquí un estado de ánimo muy particular.
Claro.
Y vamos a ver que impregna todo el diario que rellenó durante su estancia en España.
Claro, eso la hace doblemente interesante, ¿no?, a esta figura, porque no es el típico diario grandilocuente, bueno, más o menos heroico, etcétera, sino que es un diario lleno de dudas y de incertidumbres, ¿no?
De angustia.
Y de angustia, sí. ¿Y ese diario qué cubre? ¿Qué periodo cubre?
Pues cubre la llegada, desde París, escribe desde París, o bien lo escribe en Barcelona, no sé. Pero el título que le ha dado es Diario de mi campaña,
sí.
Pensamiento para silenciar, cartas por no enviar,
sí.
Poesías, divagaciones.
Oh. Sí, sí.
Bueno, tiene bastante estilo, escribe bien,
Yo creo, no. Solo esta especie de subtítulo del diario ya sí. da mucho juego y crea mucha expectativa, ¿no?
Sí.
Claro.
Este diario fue encontrado en los archivos de Ámsterdam de la CNTFA.
Lo encontraste vosotros. Sí.
Diego Camacho nos había dicho cuando empezamos el trabajo de rebuscas.
Sí.
Bueno, cuando busqué allá he visto algo de Mimosa.
Ah.
Hay algo de Mimosa.
Oh.
Pero no lo encontré. Y lo perdió y no encontré más.
Ya.
Y nosotros buscamos.
Y lo encontraste.
Y nuestro historiador francés lo encontró y nos lo dio.
Ah, estupendo. ¿Puedes leernos algún trocito de ese diario?
Sí. Bueno, es incompleto, Faltan páginas.
Sí.
Pero Georgette lo empieza el 18 de septiembre,
uh-huh.
esperando su alistamiento en las milicias, Y cuenta así su salida de París. Rodamos con el vehículo cargado, objetos de vida y muerte, cosas para sanar y cosas para matar. Estas últimas son pesadas y aún más pesadas en mi pensamiento y en mi corazón. Aplazan mi cerebro que desea la piedad y la bondad. Rondamos lentamente, los faros taladran la oscuridad, mientras la lluvia tamborilea sobre el techo y las gotas como perlas se deslizan por los cristales. Realmente tenemos el aspecto de huir. Otro extracto. He hablado mucho con los milicianos y lo que me han contado es terrible. ¿Cómo atreverse a escribirlo? Estos hombres son unos valientes, me han dicho, pero me horrorizan. Tienen las manos manchadas de sangre y he temblado al perderles la mía. Han matado, aunque aquí todos han matado, para no ser muertos a su vez. Me estoy volviendo loca y no obstante soy valiente.
Caramba.
Pues la tragedia, cada palabra la tragedia, es terrible.
Es tremendo, sí. Oye, sigue. ¿Tienes más extracto?
Bueno, acabo con el pasaje que cuando recibe su hoja de ruta para ir al frente, le dice, la suerte está echada. También yo voy al frente, lo he pedido expresamente. Yo creo que no volveré. Pero esto no tiene importancia. Mi vida siempre ha sido amarga y la felicidad no existe. Quiero partir, ir allá donde quizá se olvida todo. Allá donde yo seré la actividad que salva. Allá donde se amará quizá un poco.
Caramba. Bueno, una cosa, Mirtil,
sí.
que quería decir. ¿Cómo acabó Georgette? ¿Cuál fue su final?
A su final, pues, sale de Barcelona el 4 de octubre,
¿Sí?
Se une al grupo internacional de la Columna Durruti, a Pira de Ebro.
Sí.
Se encuentra con otras activistas, una alemana, Augusta Marx, y otra alemana, Madeleine Giert. Se encargaron de la enfermería y la cantina. Pues llega el 4 de octubre y el 16 de octubre murió en la batalla de Perdiguera. En Perdiguera. Imaginas, pocos días.
Sí, sí, 12 días, 12 días.
Desapareció con Augusta y unos 50 voluntarios extranjeros. Y se salvó Antonio Jiménez y otro, algunos otros.
Sí.
Las mujeres, había dos otras mujeres, dos francesas, milicianas,
Sí.
Y fueron todas las mujeres capturadas por las fuerzas franquistas, fusiladas junto a otros compañeros, y luego, según algunos relatos, sus cuerpos fueron quemados en un granero. Pero según el terrible testimonio de Antoine Jiménez, Mimosa fue capturada con Augusta y las dos mujeres, desnudas, destripadas, pero aún vivas, fueron arrojadas delante del pajar donde resistían los últimos milicianos. Y un compañero se la remató con un fusil. Es lo que cuenta Antonio.
Madre mía. ¿Qué edad tenía entonces Mimosa?
28 años.
28 años. Uf.
Y los compañeros que la conocían, y Fernán Fortin, crearon en Barcelona un grupo de la FAI que llevaba su nombre, Mimosa.
Ah. Sí, sí. Qué barbaridad. Una cosa, claro, cuando leemos o oímos, en este caso, testimonios de este tipo, ¿qué es lo que podemos pensar de aquellas personas que vinieron a este país a morir, en este caso, y a jugarse su vida? ¿Qué enseñanzas nos deja eso? Y la importancia que tiene el recuerdo de esas personas.
Pues con Georgette se ve que era una mujer a la vez determinada y herida, que se fue a España como si huía la vida, que le pesaba mucho. Y hemos constatado que con otras personas también, que se podía decir que se alistaron en las milicias para desaparecer en modo de suicidio, algo así.
Ya.
Lo sabemos, pero lo hemos constatado, ¿eh? Y sobre el tema de la violencia que subraya Mimosa,
sí,
se puede hacer la conexión con lo que decía Simone Weil, la filósofa francesa,
sí,
que también
sí.
Era integrada en el grupo internacional, ¿eh?
Sí.
De la Dorothy, y Antonio habla de ella también.
Sí.
Y su empatía por los revolucionarios chocó mucho con la violencia que utilizaban. Ha escrito una carta muy conocida a Georges Bernanos,
sí.
Hablando de esto.
Sí.
Para nosotros, con el testimonio de Antoine, para nosotros es muy valioso. Hemos averiguado sin quererlo hacerlo, pero hemos visto que con los archivos y otros testimonios, todo estaba verificado. No había inventado nada. Salvo quizás unas historias amorosas.
Sí, que aparecen en el libro. Son personales.
Su vida sentimental, amorosa.
Sí,
y
sí.
Muy especial.
Una
Pero todo lo que nos aportó en términos de datos y de situación vivida
es
lo hemos constatado que no era falsedad.
Una cosa, Mirtil, yo creo que vosotros habéis hecho varias cosas importantes. En principio, sacar del anonimato o del olvido, porque nombres tenían, del olvido a esas personas, y un poco ponernos en eso que, en una frase de Albert Camus, era que se pone al lado de los que sufren la historia, no al lado de los que hacen supuestamente la historia, sino de los que la sufren y la soportan, ¿no? Y luego, por nuestra parte, yo me acuerdo en el primer programa que hicimos de Radio Rambla, que dijimos, es que hemos de recuperar las voces de la Rambla, el pasado de la Rambla, ese pasado que hacía de esta calle ese paseo que Federico García Lorca decía, la calle que no quisiera que se acabara nunca, la calle más alegre del mundo, etcétera, etcétera. Y dijimos, hemos de traer a Georgette, hemos de hablar de personas como ella. Y me acuerdo que la locutora en aquel momento dice, no te preocupes que traeremos a Georgette. Yo creo que hoy la hemos hecho presente, suena aquí en medio de la Rambla, la gente pasa en su viaje a ninguna parte, pero el que haya estado presente y el que haya sonado aquí yo creo que es algo muy importante y muchísimas gracias, Mirtil.
Y gracias a vosotros.
Y salud, como decían los anarquistas.
Sí, sí. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo. Salud.
Un abrazo. Salud.
Hem recuperat aquesta memòria d'una Rambla especial, una Rambla que va ser viscuda d'una forma molt intensa i no superficial i vulgar com la que tenim avui dia, per desgràcia. Aquesta és la Rambla que desitjaríem. És possible aquesta Rambla? Ser possible? Ho intentarem.